We're here at Menards Bag Sale, asking shoppers what they're putting in the bag to get 15% off.
Paint.
Batteries.
Tools.
Toilet paper.
Extension cords. Grocery items.
Hardware for my cabinets.
Snack items. Crackers and some canned good stuff.
Shop vac supplies.
Toothpaste, cereal, coffee, dog treats. I've got a lot of stuff to grab.
The list goes on, but the sale ends January 24th. Hurry in for Menards 15% off bag sale. See store for complete details.
Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy,
empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Hoy es.
Risco. Oyes Risco.
Javier Risco.
Oye Risco. Risco. Un recorrido por las noticias frescas del día. Risco. ¿Cuántas preguntas con tantas noticias? Es hora de respuestas y explicaciones. Oyes Risco. Periodismo en serio.
Es de la tarde en punto en este viernes 27 de diciembre. Totalmente en vivo, yo soy Javier Risco, gracias por escucharnos a través del 104.1 de FM, también a los que nos sintonizan a través de YouTube y por supuesto a los que forman parte de esta comunidad en el podcast, los que descargan esta tarde, esta noche, este programa o mañana por la mañana, gracias por acompañarnos. Un saludo a toda la gente que descarga el podcast y lo escucha haciendo ejercicio. Muy bien, y qué bueno que empezaron con los propósitos del siguiente año antes de que termine este, así que aplausos. Aplausos para todos ustedes, ya lo sabe, queremos que sea de ida y vuelta esta conversación, @jrisco_radio_fórmula y en los teléfonos 55-52-79-22-91 y 55-52-79-57-91, también los escuchamos por ahí, cuéntenos desde dónde nos escuchan, si van en el tráfico, si están preparando ya más bien el menú de la cena de fin de año, sé que faltan algunos días, pero bueno, pues cuéntenos de todo a través de Twitter y también, por supuesto, en nuestras redes, en Instagram, nuestro canal de WhatsApp también. Un abrazo a toda la gente que anda por ahí. Varias preguntas por contestar el día de hoy. La primera, ¿hasta dónde llegará la renovación del Instituto Nacional de Migración? Me parece que ha sido una de las grandes deudas del sexenio pasado. A ver, históricamente, la migración y el trato al migrante de México para la gente que viene desde Centroamérica ha sido, de verdad, ha estado atropellando prácticamente todos los derechos humanos. Sin embargo, los últimos 6 años fueron de una violencia brutal en contra de los migrantes. Ahorita nos estamos tratando de contestar qué vamos a hacer ahora que en Estados Unidos hay una política antiinmigrante tan fuerte. Bueno, empezaría por voltearnos a ver nosotros mismos qué estamos haciendo y, por supuesto, cómo ayudar al migrante del norte. De eso vamos a platicar el día de hoy. También hablaremos con Tlatoani Carrera, los eventos deportivos del año. Y mi querido padrino Tech también nos platicará lo mejor de los lanzamientos de este 2024. Así que las respuestas de estas y más preguntas en la siguiente hora. Comenzamos.
A esta hora, usted ya sabe que...
Un juez federal rechazó la solicitud del Instituto Nacional Electoral, el cual pidió echar abajo la suspensión definitiva que obtuvo la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito contra la Reforma Judicial. Además, el juez ordenó al organismo que no vuelva a citar las resoluciones emitidas por el Tribunal Electoral como excusa para incumplir con las medidas cautelares decretadas. El Congreso de Chiapas aprobó el matrimonio igualitario, convirtiéndose en la última entidad en homologar las leyes estatales con las federales. La aprobación llega 9 años después de que la Suprema Corte de Justicia reconociera el derecho a formar una familia a través de la institución del matrimonio a las parejas del mismo sexo. El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, hizo oficial la disolución de la Cámara Baja del Parlamento. Las elecciones adelantadas se celebrarán el 23 de febrero. La coalición que gobernaba desde 2021 se rompió en noviembre en medio de peleas constantes de sus integrantes y un preocupante desempeño de la economía. Y en unos minutos escucharemos la entrevista con Alonso Ruiz Palacios, director de La Cocina, una de las grandes películas de este año. ¿La vieron? Si no, bueno, pues esta plática que tendremos seguramente le abrirá el apetito. También platicaremos de aquí a dónde con Melissa Moreno, lo mejor del año también en materia tecnológica con el padrino de la tecnología. Y al regresar del corte, una conversación con el doctor Rafael Fernández de Castro, director del Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California, sobre la transformación. Ya saben, el segundo piso de la transformación del Instituto Nacional de Migración. A ver si ahora sí hay un trato digno y de derechos humanos. Vamos a ir a una pausa. Esto es Oye Risco. Ya comenzamos en este viernes 27 de diciembre. Pausa y regresamos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Oyes. Hoy, hoy.
Oyes.
Hoy, oyes.
Oye, Risco. Risco. Periodismo en serio.
3 de la tarde con 10 minutos. Gracias a toda la gente que nos acompaña, que está muy al pendiente también a través de Twitter, porque se reportan. Mi querida Mariana Peters, un abrazo grande y que tengas un feliz fin de año. También muchísimas gracias a Mario Mora, gracias por acompañarnos esta tarde. Guillermo Ibarra, también buenas tardes. Abogado Carlos Montes, también. Patricia, también, que nos acompaña. Oigan, muchísimas gracias por estar con nosotros y por ser parte de este programa. Oigan, muchísimas gracias por todos también sus buenos deseos, y también varios mandando el menú del próximo 31. Qué bueno que ya están pensando eso. Así que vamos a lo que sigue.
Oyes Risco.
Va a haber un periodo de transición. Es un tema obviamente delicado, y entonces va a haber un periodo de transición entre Francisco y Sergio Salomón. Y además vamos a hacer algunas modificaciones al Instituto Nacional de Migración que permita convertirlo realmente más bien en un instituto de apoyo a la movilidad humana.
Yo quiero ir a la chingada a saludar a mi amigo Andrés Manuel López Obrador.
Bueno, este último era el ex titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, y era la voz de Claudia Sheinbaum hablando de una transformación profunda en el instituto, que se convierte en un instituto de apoyo a la movilidad humana. Eso es lo que dijo la presidenta hoy por la mañana en su conferencia matutina, y para mí es un privilegio que esta tarde nos acompañe el doctor Rafael Fernández de Castro. Él es director del Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California. Doctor, qué gusto escucharte, y de verdad un agradecimiento triple por contestarnos en estas fechas. Gracias, de verdad. ¿Cómo estás?
Muy bien, Javier. Pues mira, me parece muy interesante y muy...
Ahí tengo por ahí. Creo que perdimos al doctor. A ver si podemos recuperarlo. Creo que... A ver, bueno, uno de los temas, hay que decir, uno de los temas centrales, creo que ya lo recuperamos, doctor. Adelante, estaba justamente diciendo que te parecía importante las palabras de la propia presidenta. No, a ver si podemos contactarlo a través de WhatsApp o vía telefónica al doctor Rafael Fernández de Castro. ¿Por qué? Pues porque por lo menos lo que hemos visto en estos últimos 6 años respecto al Instituto Nacional de Migración es un trato absolutamente violento en contra de las caravanas migratorias que vienen desde Centroamérica. Y por supuesto se requiere ahora una triple atención después de las advertencias hechas por el presidente electo Donald Trump contra los migrantes y contra la población en realidad hispana en Estados Unidos. Así que, bueno, pues habría que tratar de buscar cuál va a ser el protocolo. Hace algunos días platicábamos con el propio Roberto Velasco, el representante de México ante América del Norte, en una visita que hacía el canciller Juan Ramón de la Fuente. Iba a ciudades como Los Ángeles, iba a ciudades como Chicago, también en El Paso estuvo. Y bueno, pues, ¿qué era? La preparación preparación de consulados, la preparación de estas oficinas de México en Estados Unidos para que los migrantes, para que la población hispana se acerque, y es donde van a recibir ayuda para las próximas semanas, para los próximos meses, con la llegada de Donald Trump. Creo que ya recuperamos a Rafael Fernández de Castro. Estábamos hablando, Rafael, doctor, muchísimas gracias, de la importancia de este mensaje de Claudia Sheinbaum.
Muy importante, Javier, porque se vienen épocas, acciones que nunca hemos visto en nuestras vidas. Va a ser muy dura la deportación de Trump. A ver, Javier, a Trump, la migración, esta frontera abierta, esa frontera errática de Biden y Kamala Harris, es lo que lo regresó a la Casa Blanca. Fue el tema más importante de su campaña. Entonces, pues me parece que le va a cumplir a su electorado, que va a haber escenas terribles de deportaciones, no sé cuánto duren, no sé cuántos cientos de miles, pero sí va a ser un inicio muy feo. Entonces, qué bueno que Sheinbaum, qué bueno que el canciller de la Fuente estén tomando provisiones, porque se vienen las cosas difíciles, porque va a haber sufrimiento en la comunidad migrante mexicana y en general en la comunidad migrante en los Estados Unidos. Así es que celebro esto, y qué bueno que se vea al Instituto Nacional de Migración como eso, como un instituto de movilidad humana y no una especie de policía, digamos, de los migrantes.
Doctor, la verdad es que es que estamos acostumbrados cuando dice el presidente electo Donald Trump el tema de los aranceles, hablan especialistas, también hemos escuchado tus análisis diciendo, bueno, eso sería un balazo en el pie, eso sería difícil de cumplir, este porcentaje de aranceles, etcétera, tal. Pero lo que dices es importante, en el tema migratorio sí es algo que pueda ser de un día para otro, sí es una orden ejecutiva, una orden presidencial que se pueda cumplir en los primeros días de su mandato.
Lo va a hacer, no tengo duda. Hay mucha gente deportable, primero que nada todos los que tienen un tema, digamos, de legalidad, un tema de haber estado en la cárcel, esos los van a expulsar rápidamente. A mucha gente, digamos, que está esperando alguna cita migratoria también. Entonces, hay que ver quién es el equipo de Trump. Tiene un Dream Team, y lo digo en inglés, un equipo de sueño para deportar al señor Miller, que está en la Casa Blanca, es el número dos de la Casa Blanca, Stephen Miller, que es el genio tenebroso de la migración de Trump, y el señor Homan, que va a ser el zar de la frontera y que es el funcionario con más experiencia de deportación. Estuvo con Obama y estuvo con Trump. Entonces, sí viene fuerte, y por eso qué bueno que Claudia Sheinbaum. La semana pasada, Javier, estuvo por aquí de gira el canciller de la Fuente, fue primero a El Paso, después fue a Chicago, después estuvo en Los Ángeles. Yo tuve oportunidad de platicar con él justo hace una semana, y me gustó mucho lo que oí de él. O sea, un canciller que está hablando con sus cónsules, que está entendiendo el terreno, que está tomando providencias y que sabe que las cosas vienen muy duras. No sabemos qué tan duras, pero se están preparando para algo muy, muy duro, y me gusta esa preparación, y me gusta ese mensaje de que migrante no está solo, te vamos a apoyar en lo que podamos. No podemos hacer demasiado, pero sí, digamos, pues ponernos las pilas. Hay mucha gente que necesita los migrantes, como son papeles, como son pasajes de autobús. Un buen trato a la llegada no va a estar de más, porque sí vamos a ver escenas desgarradoras, mucha separación de familias. Se vienen días difíciles a partir del próximo 20 de enero, Javier.
Y me parece que tenemos que hacer, como lo decías también, esta autocrítica, ¿no? De lo difícil que ha sido estos últimos 6 años, los del gobierno de López Obrador. La verdad es que fue una mano dura para los migrantes centroamericanos, también para la caravana que llegó. Y decías, bueno, pues aprovechar, sí, efectivamente, que estamos tratando mejor a los que vienen, a los mexicanos que vienen a Estados Unidos, pero también ver hacia adentro, ¿no, doctor?
Definitivamente, mira. La verdad es que no se ha podido acabar con la corrupción en México, con estas policías municipales y también federales, inclusive el ejército, que de repente se corrompe. Todo al migrante, todo el mundo lo ve con una especie de signo de dólares en la frente. Es terrible lo que vemos en territorio nacional, pero me gusta esta idea de un INAMI más humano. Sí hay que decir que México, digamos, ante esto no hay mucho que hacer. Lo que México tiene que hacer ante la deportación es decir, bueno, voy a tratar de darle cierta calidad humana al deportado, voy a tratar de facilitar algunos servicios, pero la verdad las cosas es que el que deja la familia Javier en Estados Unidos es una gente que entra a México como si entrara en un campo de concentración, es brutal para ellos. Uf, entonces se vienen cosas difíciles. Ahora, también no creo que vaya a seguir esto por mucho, me parece que va a ser un golpe mediático porque también se estaría dando un balazo en el pie si empiezan a correr, como él dice, a millones de personas. Porque la economía de Estados Unidos es una economía que está pagando claro. $20 la hora. La economía de Estados Unidos es la economía rica que más salió rápido de la recesión del COVID-19, justamente por la migración que entró. Entonces, también ahí me parece que hay un freno propio a la venganza que quiere Donald Trump de que entraron tantos migrantes, y el freno propio de la economía, la necesidad de mano de obra, como la mexicana, como la centroamericana, claro, como la ecuatoriana, que es muy necesaria en este país para todos los servicios, las nanas.
Sí, las prácticamente todo. Viejitos, sí, tiene razón. Se mueve la economía y la sostiene también
si
la economía
norteamericana. Tomamos un café en la mañana en este país, exacto. Gracias a que hay brasileños trabajando en La Jolla, California.
Pues, doctor, estaremos muy al pendiente de lo que sucede en la Universidad de California, la cantidad de estudios que realizan y reportes. Te agradezco muchísimo estos minutos. Un abrazo grande, doctor.
Otro para allá y muchas felicidades para ti y para tu público, Javier.
Igualmente, el doctor Rafael Fernández de Castro, director del Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California. Vamos a una pausa y regresamos con Padrino Tech. Esto es Hoy es Risco.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Hoy es.
Risco. Hoy es Risco.
3 de la tarde con 24 minutos. Gracias a toda la gente que está con nosotros, que nos escribe a través de Twitter, @jrisco, @radio-fórmula. Vamos a lo que sigue.
Hoy es Risco. Tecnología, gadgets y más. Con Sergio López, el padrino.
Y en este recuento del año, mi querido padrino, mi querido Padre Santo, mi querido Sergio, que, bueno, pues tiene la sección de tecnología y semana a semana nos, por lo menos nos ayuda a entender cómo van avanzando diferentes temas. Y creo que en este recuento, mi querido padrino, primero, antes que nada, bienvenido, ¿cómo estás?
Muchas gracias, padrino. Saludos para ti y para toda la audiencia. Y sí fue un año muy, muy movido en el que pasaron cosas que jamás yo me imaginé poder atestiguar, desde nuevos gadgets hasta temas de inteligencia artificial, pero incluso, y lo voy a dar como medio adelanto, hasta la muerte de Twitter.
A ver, empecemos por eso. Cuéntame sobre la muerte de Twitter, querido padrino.
Pues mira, creo que fue un año particularmente en el que las redes otra vez jugaron un papel determinante, y esto tiene que ver con el tema electoral tanto en México como en Estados Unidos. A mí me sorprende y me sigue sorprendiendo el impacto que tiene Twitter, porque Twitter ha dejado de ser, bueno, llamémosle como ahora se llama X, que me lo desaparecieron completamente, ya le quitaron el logo, ya todo, pero es una red social escrita. En una era en la que básicamente toda la comunicación es multimedia, o sea, todo el tiempo estamos viendo videos, estamos viendo fotos, las redes de mayor crecimiento, incluso los propios buscadores van hacia allá. Mato, que es un formato que podríamos llamar incluso hasta, si tú me permites decir, vintage, ¿no? Porque de cuando empezaban las redes sociales, se sigue manteniendo, y no solo se sigue manteniendo, llegó a ser tan determinante que incluso su propia decadencia generó la creación de una red igual para que la gente buscara como básicamente lo mismo que técnicamente habían perdido en su red social. Y no solo eso, también creo que fue determinante para la llegada a la presidencia de Donald Trump, porque por ahí fue donde Elon Musk, que es ahora el dueño de esta red, fue donde más lo apoyó y donde más, pues plática hubo y más conversación hubo, más allá de TikTok,
Sí, fíjate que, a ver, yo no tendría tanto problema con que fuera todavía, como tú lo dices, una red social a la antigüita, en donde a partir de mensajes cortos que son escritos, la gente comunica, etcétera. Creo que no tendría problema en eso. Al final, la verdad es que la manera en la que me comunico a través de WhatsApp, pues por lo general es a través de mensajes. Mira, lo que realmente molesta, y lo que por lo menos a mí me molesta, es que, por ejemplo, todo este feed en donde puedes ir viendo ahora la manera en la que entras a Twitter, ya te pasan cosas de un algoritmo que ni siquiera escoge tus preferencias, ¿sabes? O sea, por ejemplo, a mí ya me aparecen temas de violencia extrema que le he puesto varias veces, no me interesa, que denuncio los tweets. Me aparecen también, vaya, temas que son intrascendentes también para mí, que siguen apareciendo. Entonces, lo que son esas dos cosas. Y el tercero, he bloqueado 76 veces a Elon Musk y parece que cada vez que lo bloqueo, dicen, ah, bueno, este güey ya lo bloqueó 76 veces, ahí les va 150 veces. Entonces, a mí ya me molesta eso. Me molesta que, bueno, evidentemente hay algunas personas que dicen, bueno, sí, yo sobrevivo por las listas. Pero vaya, es un nivel de manejar la red distinta. No es para todos el crear listas, el especificar qué tipo de contenido, etcétera. Y dos, dice, bueno, es que está todavía ahí la pestaña de para ti. Le digo, pero nadie usa para ti y siguiendo, ¿sabes? O sea, como que nada más aparece siempre pues la primera pantalla. Entonces, eso es lo que a mí me molesta en realidad. Y creo, y lo voy a decir aquí en exclusiva, mi querido padrino.
A ver, padre.
Que sí estoy considerando dejar Twitter.
Sí, la verdad es que te entiendo completamente. Esto que mencionas de esta pestaña de para ti, es básicamente ahí es donde podemos ver la mano de Elon Musk.
Sí.
Hecho para generar conversación, buena o mala, pero para generar conversación e interacción. Y eso, yo estoy de acuerdo contigo, ha hecho que la gente nos alejemos. O sea, yo cada vez más o cada vez menos uso Twitter, en realidad, o uso X. Y otra cosa que está sucediendo y algo, y por lo que yo lo pongo como uno de sus años más relevantes, por decirlo de alguna manera, es que pese a todo esto malo que estamos hablando, en algún momento del año, Twitter.com o bueno, X.com se convirtió en el sitio más, digamos, visitado en Estados Unidos durante un periodo importante. Y la red no solo ha mantenido el número de usuarios, sino que lo ha incrementado. Y esto tiene que ver con eso mismo que nos estamos quejando, de llevar la conversación a unos sitios donde la verdad es que no está muy, muy, muy chido. Otra de las cosas que creo que este año trascendió y hace y seguirá trascendiendo de formas en las que no sé cómo la vamos a parar, si para bien o para mal, y tú estarás de acuerdo, la inteligencia artificial.
A ver, ¿cómo qué fue lo que más te sorprendió este año de eso, de la inteligencia artificial? Que aparte yo creo que lo que siempre nos sorprende es que tal vez no son los alcances, sino la rapidez de los mismos.
Sí, la rapidez, y que ha sido, a diferencia de otras tecnologías, una tecnología que ha seguido en crecimiento durante los dos años que ya lleva en tendencia. ¿Por qué digo que es su año, más allá de temas que uno crea o temas personales, tenemos dato duro, se convirtió ChatGPT y Character IA, o bueno, Character AI, se convirtieron en los dos términos de búsqueda más buscados en México, y por primera vez sacaron al iPhone de esa posición después de varios años. Entonces nos habla de que la gente sí está interesada en esto, y al final, de los 10 términos de tecnología más buscados, 5 tenían que ver con inteligencia artificial, lo cual me parece relevante. Lo que más me sorprendió es Sora, esta herramienta para hacer videos que liberó la gente de ChatGPT. Muchos nos reíamos al principio de la inteligencia artificial, que no sabía cómo hacer manos, no sabía cómo comíamos la pizza. En cuestión de 2 meses es capaz de hacer unos videos increíbles en los que difícilmente puedes discernir entre qué es real y qué ya no es real. Es una herramienta que está abierta ya al público, que no necesita una capacidad
ya no es cara, también,
de programación.
Claro.
¿No? Claro. Entonces, es una cosa que me sorprendió. Otro de los gadgets que me llamaron mucho la atención este año son los plegables, y particularmente uno. ¿Por qué? Porque estos teléfonos siguen siendo, yo les voy a ser muy sincero, y aquí es una confesión, yo cuando empezaron a salir, yo puse mucho en duda el futuro de esto. Yo decía, es que tienes que sacrificar mucho batería, tienes que sacrificar la pantalla, tienes que sacrificar la durabilidad para que el dispositivo se doble. Pero eso era hace 4 años. Actualmente ya hay dispositivos en el mercado que superan todos estos como asegúnes o como todos estos retos. Y a lo que voy, y el que me sorprendió, es uno que presentaron en China, que es un Trifold, es de Huawei. Y este, pues imagínate que es
Ah, sí, lo vi, que creo que fue el que más llamó la atención del año. Fue el que más llamó la atención. Sí, lo vi. Y sí, ¿tú ya lo pudiste tener en tus manos en alguno de tus viajes o pudiste ver la rapidez, etcétera, querido padrino?
Sí, lo pude tener en las manos. Incluso esta misma semana estuve grabando unas cosas con él. Vamos a tener el video y te lo paso. y sí funciona muy bien. O sea, y no solo es que funcione muy bien, es muy delgado y no pesa absolutamente nada. Y tal vez ahorita uno puede decir, oye, pero la verdad es que ¿quién necesita un celular de 3 pantallas? Bueno, pues hace 20 años, ¿quién necesitaba un celular con teclado o sin teclado, no?
Exacto. Es buena pregunta. Entonces, y es buena. Son buenas las provocaciones que nos das. De gadgets, ¿qué otro te llamó la atención, querido padrino? Para ir cerrando.
Fíjate que unos que me llamaron la atención también, temas de audífonos, principalmente unos que llegaron a México. Estos son unos audífonos de Dyson que tienen su propio purificador de aire integrado y que nos habla de cómo la tecnología, primero, cada vez la vamos haciendo más pequeña, y segundo, nos permite como hacer un mashup o juntar tecnologías para tener unos audífonos, un purificador de aire personal, tener cancelación de audio. Me parece que son de estas cosas curiosas que la tecnología nos permite hoy en día jugar o mezclar, y que hace unos años hubiéramos pensado inconcebibles. Porque, ojo, para quien me esté escuchando, no es que traigas un ventilador, o sea, literalmente traes unos audífonos con una mascarilla, y esa mascarilla sí te está echando aire, obviamente, como ventilador, pero dentro de, digamos, ahí trae un par de filtros EPA. Entonces sí, son filtros, mira, de primera calidad.
Los voy a probar. Ese sí que sí, eso no los tengo, no los he probado, pero bueno, vamos a esperar también Apple Intelligence que llega muy pronto también a México para ver cómo funciona. Hay una cantidad impresionante también de usuarios de Apple y de iPhone. Así que, bueno, pues estaremos al pendiente, y por supuesto, te agradezco, querido padrino, que nos hayas acompañado en el inicio de este gran proyecto, y que vengan muchos meses más, muchos años más. Y por supuesto, de verdad te lo agradecemos de corazón. Gracias por traernos los gadgets, la tecnología, lo más interesante del mundo que viene, querido Sergio. Un abrazo.
Un abrazo, padrino, y que vengan muchos gadgets más. Mucha
gracias.
Innovación más.
Un abrazo. Ahí está mi querido Sergio, el padrino de la tecnología. Síganlo a través de sus diferentes redes sociales. Nosotros vamos a una pausa y regresamos. Esto es Hoy es Risco.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Hoy es
Risco. Risco. Hoy es Risco.
Gracias a todos los que se están comunicando con nosotros. Estamos en Twitter, en YouTube, y también nos pueden buscar en Instagram por ahí. Así que esperamos sus mensajes. Vamos a lo que sigue.
Hoy es Risco. ¿De aquí a dónde? Con Melissa Moreno.
Navidades en México es un espectáculo único en el mundo que celebra las tradiciones decembrinas mexicanas a través de la danza, la música y la magia, bajo la dirección del ballet folclórico de Amalia Hernández. Inspirada en las pastorelas, las posadas y los nacimientos, esta obra transporta al público a los orígenes de estas festividades, fusionando las tradiciones indígenas con la influencia española. Con 3 actos llenos de color y emoción, el montaje incluye una anunciación viviente con danzas regionales que evocan el recorrido de los Reyes Magos y una posada tradicional acompañada de villancicos interpretados por un coro de más de 50 personas. Desde hace 11 años, esta representación llena de espíritu navideño el majestuoso castillo de Chapultepec y puede ser visto hasta el 6 de enero. Si quieres despedir el año activándote después de las indulgencias navideñas, no te pierdas el paseo nocturno navideño en la Ciudad de México. Este recorrido de 19 kilómetros, ideal para disfrutar en bici, patines, patineta o a pie, te llevará desde la Fuente de Petróleos hasta la Glorieta del Agüehuete, en un ambiente festivo lleno de espíritu navideño. La cita es este sábado 28 de diciembre, de las 19 a las 23 horas. Este 28 de diciembre vive una Navidad mágica y diferente con el cuento de Navidad bajo el mar en el Aquarium Bursa. Sumérgete en una experiencia inmersiva llena de sirenas, hadas, pastores, ángeles y duendes que junto a las especies marinas te llevarán a reflexionar sobre los deseos, la familia y la importancia de creer en esta celebración. Con un precio de 399 pesos por persona, asegura tu lugar para ser parte de esta misión única y vive la experiencia inolvidable para chicos y grandes. El Centro Universitario Cultural se convertirá en el escenario perfecto para disfrutar del Cascanueces, el emblemático clásico navideño interpretado por la Filarmónica de las Artes. Este espectáculo lleno de magia, luces y emoción promete ser un momento inolvidable para toda la familia. Las funciones se llevarán a cabo hasta el 5 de enero, con boletos disponibles por 400 y 450 pesos. Ahora sí ya sabes de aquí a dónde en estas festividades. Yo soy Melisa Moreno y me encuentras en @melisototota. Nos escuchamos la siguiente.
Oyes, Risco.
Service opens at 5.
Estás muy guapa, güey.
All right, people. Service is open.
So you'll wait for me.
I'll wait for you.
Well, sometime soon, huh? We help Pedro with the papers. Get him legal.
Ahí podemos empezar de cero. Get out of this place.
Come on. God gave us a chance to share a dream.
Tú quieres más. Algo más.
Service! Go!
I think I'm missing 800 from one of the registers.
Anybody knows anything at all about this money, you make sure it gets told.
Got that pole boy ready?
Where'd you get the money?
Don't worry about it.
I can't, baby. I'm working.
Wait, wait. I just want you to hear me.
Hey!
Where is the goddamn food?
Estamos escuchando parte de lo que es la más reciente película del director mexicano Alonso Ruiz Palacio. Se llama La Cocina. Seguramente ya se ha topado con el póster, con algún tráiler de esta película. Es algo impresionante lo que ve en la pantalla. Es una apuesta arriesgadísima, pero te lleva de un sentimiento a otro. Y me acompaña el día de hoy Alonso Ruiz Palacios, director de La Cocina. Gracias, Alonso, por acompañarnos.
Hola, muchas gracias por tenernos aquí.
Y también está el protagonista, también Raúl Briones, actor. Gracias, Raúl, por acompañarnos.
Muchas gracias, gracias por la invitación. Un placer.
Hablaba con Raúl de no hay nada que pueda agradecer más del cine que te haga sentir. Las emociones que te haga sentir. A veces son buenas, a veces te sudan las manos, a veces dices, oye, es que me desesperó. ¿Cómo puede ser tan estridente? Y creo que eso es lo que produce La Cocina. La Cocina te va a emocionar en algún sentido. Y es parte de lo que la gente va también a interactuar con esta historia de La Cocina, Alonso, en lo que te hace sentir.
Pues sí, ojalá. Digo, ese ciertamente era como uno de los objetivos, como mover, ¿no? Como que fuera como entrar a uno de estos, de estas cocinas para el público. O sea, como que realmente sumergirlos en esta experiencia multicultural, caótica, de mucha presión. Y sí, creo que todo en la peli está hecho como para alterar los sentidos de alguna manera.
Para alterar los sentidos. Y todo ocurre. La cocina ocurre en un restaurante de Times Square en Nueva York, en donde el chef de esa cocina, quien tiene la voz cantante, es justamente el personaje de Raúl. Un chef que está enamorado, que vive con intensidad prácticamente cada hora del día. Y que también es increíble cómo en la cocina, en pleno Times Square, el idioma de la cocina es el español. Y ahí se habla español también, Raúl. Cuéntanos un poco de tu personaje.
Pues sí, justamente Alonso hizo todo un proceso de investigación en Nueva York y se llegó a la conclusión de que pues no se cocina comida italiana, ni comida china, ni comida japonesa. Se cocina siempre comida mexicana porque quien la prepara son mexicanos y particularmente del estado de Puebla, ¿no? Entonces, pues nada, representar a un cocinero en las entrañas de la capital del capitalismo como Nueva York es harto interesante, sobre todo en el contexto en el que nos encontramos actualmente.
Y muy interesante también el no saber cuándo es o cuándo ocurre. Sabemos que existe en cierta modernidad, pero ves impresoras viejas, teléfonos viejos, computadoras viejas, pero dices, ah, bueno, pero igual y es ahorita, pero no han cambiado la computadora. Ese juego también, esa nebulosa alrededor del tiempo, es muy interesante. Y platicaba también, y de verdad invito a que vean La Cocina, porque hay una escena que es una escena de albures, Alonso, que quiero que me las platiques. ¿Cómo es? ¿Cómo llegas a esta escena y por qué metes esta escena en donde es un himno de albures, ajá, particularmente mexicano?
Sí, pues mira, digo, todo, la peli, el interés de hacerla, el impulso de hacerla, viene también de mis experiencias. Te contaba hace ratito que yo trabajé en una cocina cuando estaba viviendo de estudiante en Londres, y el tiempo que estuve allá trabajaba en una cocina primero y luego en un bar, y nada, ahí me enamoré de las cocinas, del ritmo frenético de las cocinas, la experiencia internacional. Y una de las cosas que pasaba es esto, que pues lo primero que te enseñas entre tantos idiomas es a decir groserías, ¿no? Es lo primero que le pides a alguien que te...
Siempre.
Es como... Entonces, yo lo vi primero, es algo que viví, y después cuando estaba escribiendo la peli me interesó como esa dinámica de como de fraternizar a través de cierta hostilidad, pero que no, o sea, realmente no hay, es una manera de fraternizar, y sí es algo muy mexicano, ¿no? Esa cosa de fraternizar a través de los albures particularmente y tal. Y no sé, de alguna manera era como una oda a la vulgaridad, o sea, como que es algo que siempre le tenemos miedo, ¿no? Yo que vengo de papás académicos y que siempre es como, no seas vulgar, ¿no? Y aquí era como algo que para mí era, tenía que ser una oda, una celebración, sí, de la vulgaridad y de la diversión que puede haber en ello, ¿no? Y también es un desfogue. En las cocinas siempre se buscan los momentos que sea para desfogarse, porque la presión es, son jornadas muy largas, ¿no? Esta gente trabaja 12, 14 horas al día, con a veces 40 minutos de comida. Entonces, la presión es muy grande, y los donde se pueda
desfogar
se usa, y se vuelve colectivo, se vuelve como una histeria colectiva. También diré que era un ejercicio que hacíamos en los calentamientos, es una película que ensayamos, no es raro en las películas tener tiempo de ensayos, y aquí tuvimos un mes de ensayos con todo el crew, el cast, perdón, trajimos a los actores de Estados Unidos, de Marruecos, de Albania.
Qué interesantísimo.
Y los juntamos en un espacio teatral en la Ciudad de México, y ahí ensayamos durante un mes. Uh-huh. Y cada vez los ensayos los empezábamos con esta dinámica de, a ver, todos griten la grosería que más les gusta en su idioma, ¿no? La que más disfrutamos decir. Y entonces cada quien le enseñaba a los otros. Entonces teníamos groserías en árabe, en creol, en francés, en inglés, en español.
¿Se parece, en maya. ¿Se parece una cocina a una filmación en algo?
En muchísimo, en más de lo que quisiera aceptar. No, es que en realidad a lo que se parece es la industria. O sea, okay, la industria se parece, es la misma en todos los sentidos. Es el sistema mismo. O sea, porque en realidad la gente suele volverse loca cuando no le llega la comida a la mesa. Por eso es tan dramático lo que pasa dentro de una cocina. Y lo mismo pasa en un set de filmación. Si el producto no llega como se está esperando que llegue, pues todo el mundo empieza a histerizarse, claro, alrededor, ¿no? Entonces, por eso... comparan mucho las cocinas con un barco pirata, lo comparan con un campo de batalla, lo comparan con un set de filmación, porque de alguna forma tiene todo esto escénico, todo esto vivo, todo esto dramático, tiene un montón de características que nos meten en ese nivel de estrés, de ansiedad, de defensa de tu territorio, de tu trabajo, de tu identidad. Es un fuego cruzado.
Y llega en un momento bastante raro. A ver, estuvimos en Washington la semana pasada y lo que encontramos en los demográficos es, bueno, ya todos lo sabemos, la llegada de Trump, etcétera. Pero una comunidad latina que apoyó a Donald Trump. ¿Qué lectura le dan para ir cerrando esta conversación? ¿Cómo entender eso? ¿Hay de alguna manera un tema de decir, oye, me quedo con lo que tengo, ya no puedo dar? ¿Es un tema monetario, identitario?
Mira, antes había una escena en la cocina que cortamos por razones de duración, no por otra cosa.
Un minuto, pero sí.
Oh, no me digas. En donde Raúl le decía a Luis, le hablaba de cómo usan mexicanos en las fronteras, o sea, los agentes fronterizos. Hay muchos latinos, ¿no? Y hay algo ahí en donde usas a la misma especie, la misma raza, wow, para sacar a la otra raza. Hay algo muy, muy loco de eso, ¿no?
Que creo que tiene que ver mucho con la trampa en la que se encuentran los migrantes, que tiene mucho que ver con la supervivencia. Es decir, en la nación migrante tú tienes que acceder a un poquito más de estatus lo más pronto posible para desmarcarte del resto y entonces conservar tu trabajo o sobrevivir incluso, ¿no? Entonces, pues si colocas a la gente en ese nivel de estrés, pues colocan este tipo de dinámicas.
La gente que llega con hambre también. Raúl y Alonso, los admiro profundamente. Felicidades por la cocina. No nos vamos a cansar de recomendarla. Gracias por acompañarnos
hoy. Muchísimas gracias.
Gracias, en serio. Muchas nosotros gracias. Nos vamos.
Hoy.
Hoy es
Risco.
Javier Risco.
Los 60 minutos de ironía, risas y buena información han terminado por hoy. Risco. Nos escuchamos pronto. Hoy es Risco. Periodismo en serio.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.